Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 5 de marzo de 2020? Nosotros estamos bien. Somos el equipo de Herrera en COPE+, Camila Xons, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Todos seguimos pendientes de los nuevos datos sobre el coronavirus. La última hora que ha emitido la Consejería de Sanidad nos habla de la confirmación del fallecimiento de una mujer de 99 años que tenía patologías previas, dio positivo en la prueba del coronavirus tras su muerte. La mujer falleció el pasado martes en el Hospital Gregorio Marañón y la prueba del laboratorio se confirmó ayer por la tarde. También debemos confirmar ese contagio a tres niños en España, uno de ellos en Madrid, de nuestra comunidad. Tres alumnos del Colegio Alborada de Alcalá de Henares están en cuarentena también al dar sus padres positivo en coronavirus. Los niños, estos tres niños del Colegio de Alcalá, están asintomáticos, al igual que la niña que contábamos ayer. Bueno, es así un poco la última hora. Seguiremos pendientes de si hay alguna novedad, si se incrementan los datos o si, por lo contrario, disminuyen. En fin, todo el mundo sigue pendiente también de ese contagio local de la zona de Torrejón de Ardoz. Ahora vamos a acercarnos un momentito a la Escuela Conservatorio de Leganés, porque allí se encuentra Ramón García Pelegrín. Hace poco nos visitaron para contarnos la situación. Estaban descontentos el cuidado que se hace por parte de instituciones de la escuela. Contaban que no tenían suficientes profesores y que habían tenido que disminuir las clases. En fin, Ramón García Pelegrín, ¿cuál es la última hora que nos vas a contar del conservatorio?
Hola Ana, pues la última hora es que se ha instalado aquí una urna, hay una consulta, un referéndum convocado, por cierto, convocado hace 48 horas tan solo. Esto sí que es algo sorprendente. Y que esa urna, después de 2 horas y media para ejercer el derecho al voto, desde que se ha abierto, no hay un solo voto, no ha registrado ni un solo voto. Los 900 alumnos de esta Escuela Conservatorio del Leganés están llamados a votar si son mayores de edad o sus padres si son menores de 18 años. Bien, pues los padres están rechazando y los profesores también rechazando de plano esta consulta que el PP ha denunciado como ilegal, una consulta que ha propuesto el Ayuntamiento Socialista de Leganés. Vamos a escuchar a Claudia Moralo, que es la madre de 2 alumnos de esta escuela conservatorio.
Es muerte súbita o muerte asistida. No hay ninguna otra opción. Ahora mismo ellos plantean, continuamos con la escuela conservatorio y la reforzamos. Y yo le pregunto al asesor, ¿cómo la vais a reforzar? No, reforzándola ya, es que eso no es ninguna. O sea, vamos a tener profesores de trompeta, de viola para la escuela de música.
Sí, porque el problema de fondo es eso, que faltan 3 profesores de la plantilla de 26 y por lo tanto hay 200 alumnos de estos 900 que no pueden dar sus clases y que para los que ya han perdido totalmente el curso. Hoy se decide, la opción A es reforzar la escuela, pero echando el cierre al conservatorio hasta que la comunidad permita contratar profesores para cubrir las bajas, o la opción B, mantener abierto ese conservatorio, pero sin poder garantizar el desarrollo normal de las clases. En el fondo hay una gran brecha, un gran abismo administrativo entre el Ayuntamiento Socialista y la comunidad del Partido Popular, gobernada entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Bueno, pues está complicada la situación. No es que mejore, sino que cada día va peor. No sé. ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen los alumnos que están por allí pululando?
Sí, ven el futuro con muchísimos nubarrones y muy negros. Creen que esta es una consulta trampa, así la califican, para intentar escudarse en las, darle legitimidad, digamos, a lo que puedan hacer con la escuela, y lo que denuncian es la incapacidad, la falta de gestión para poder llevar adelante. Hasta el año pasado sí se cubrían esas bajas de los profesores, bajas de maternidad también, y bueno, pues efectivamente ellos lo que ven es que está la diciendo muchísimo y creen que el conservatorio va a terminar echando el cierre, pero claro, se quedan 150 alumnos colgados del alero y que van a tener muchísimos problemas también para reubicarlos en otros conservatorios de la Comunidad de Madrid.
Pues muchísimas gracias, Ramón García Pellegrín, desde la Escuela Conservatorio de Leganés.
Gracias a ti.
Voy a recordar ese teléfono al que tienes que llamar para cualquier consulta de cualquier tipo sobre el coronavirus. Es el único teléfono al que hay que llamar para no colapsar otros que pueden ser utilizados en situaciones de emergencia. Es el 900-102-112. No me cansaré de repetirlo. 900-102-112. Tengo aquí a Nacho Pla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho?
Muy buenas.
El compañero de deportes de la cadena COPE. Viene... ¿Tienes el labio ahí manchado? Espera, límpiate.
Ay, joder, si es que no me he dado cuenta.
Bueno, es que se ha metido un pedazo de trozo de una tarta que nos ha llegado a la redacción. La tarta era grande. Pesan estas tartas, creo, todas, 3 kilos. Pero claro, con lo grandes que son los chicos de deportes, eso les da para un diente.
Yo me he comido 1,5 kilos por lo menos.
Sí, bueno, soy testigo ocular de ello. Le faltaba tiempo para meterse la tarta. Bueno, la tarta nos la han mandado la madreña, que bueno, tiene un montón de cosas asturianas, pero no sé, nos ha querido convencer de que esta tarta está exquisita y lo hemos comprobado todo el grupo de la redacción. Y además hemos comprobado también que estas tartas, que por lo visto se pueden pedir... Tú imagínate que recibes de regalo una tarta de estas en tu cumple.
Ojalá.
Nacho, pues fíjate, ya me han dado una idea. ¿Cuándo dices que es tu cumple?
En 4 meses, pero si me lo haces en plan sorpresa, te diré, aquel día que lo comentamos en directo.
Tú ya has comido hoy, gracias a la madreña que nos ha traído el desayuno a todos, a toda la redacción, porque con estas pedazos de tartas que sirven tan ricas, tan exquisitas, hemos podido desayunar. Espérate y en 4 meses hablamos.
Venga.
La sorpresa te la daré en 4 meses. Y el coronavirus, que con lo que hemos abierto hoy el programa, también llega, está de lleno en el deporte.
Pues sí, y es que hemos conocido una noticia hace apenas una horita, y es que el Inter-Getafe de los octavos de final de la Europa League, un partido muy especial para los getafenses, que se iba a jugar en Milán el jueves que viene, y se va a jugar, pero va a ser a puerta cerrada y sin periodistas. Ni los periodistas españoles, entre ellos los de la cadena COPE, van a poder asistir al partido por medidas de prevención. Lo mismo se va a pasar a un 99% de posibilidades en el Valencia-Atalanta de la semana que viene de Champions, con lo que el deporte muy afectado, sobre todo en relación a los equipos italianos, con el tema del coronavirus. Esa es la parte negativa o menos bonita del deporte. La positiva está en la Copa del Rey. Ayer conocimos al primer semifinalista, que es la Real Sociedad. 32 años después ganó al Mirandés 0-1, y hoy se busca al otro finalista en el partido entre el Granada y el Athletic de Bilbao. Es bastante probable una final vasca que se jugaría en Sevilla. Bonito
partido.
Sí,
estaban los vascos de la redacción, bueno, eufóricos.
Uf, eufóricos. Y tenemos muchos, ¿eh?
Es que hay bastantes. Ahí es donde yo me he dado cuenta de que hay mucho vasco en la redacción, porque comentaban entre ellos. ¿Alguna novedad más relacionada con el deporte?
Y una cosita del Real Madrid que interesará mucho a nuestros oyentes, y es que hoy se opera Eden Hazard al otro lado del charco, en Dallas, en Estados Unidos. No es que no haya médicos por aquí en Europa, pero es que le va a operar un especialista de los tobillos y demás, y no se espera que pueda jugar mucho ya esta temporada con el Real Madrid. Es una operación ya de cara mirando más a la Eurocopa, pero bueno, que por lo menos salga sano y salvo y el año que viene los madridistas puedan gozar de su calidad.
Uy, qué bien te ha quedado. Y digo yo, porque Nacho Pla tiene un canal de YouTube, ¿me equivoco?
Bueno, sí, hay uno ahí en el que hacemos cosas. Tengo uno mío personal y otro que es el importante, que es el de Tiempo de Juego, el de la programación deportiva de esta casa, que es genial.
Que es genial, es divertido.
Casi tanto como este programa.
bueno, que cómo es. Es divertido. Es que Nacho Pla tiene muchas buenas ideas, es muy ingenioso.
Bueno, ¿no? se nos van ocurriendo cosas.
Estás un poco loco y eso siempre está bien.
Nos lo pasamos bien, compartimos zona, la zona local de Madrid, los que hacéis este programa, este gran equipo, y los de deportes, que estamos un poco tururú de la cabeza. Entonces, pues bueno, a veces ponemos ideas extrañas en común, pero nos lo pasamos bien.
Yo siempre te veo gestando todo lo que luego vuelcas en esos vídeos de YouTube, que bueno, es una modalidad nueva.
Pues sí, y como toda la audiencia podrá escuchar, yo creo que ahora escuchan más padres que gente joven, verán que sus hijos están todo el día con el YouTube, arriba,
todo
abajo.
Todo el día.
Es una obsesión
YouTube.
La que tenemos los millennials, con lo que... Por ahí vamos.
Se informan en YouTube, escuchan la música en YouTube.
Todo.
Ven los documentales en YouTube.
Desayunan con YouTube.
Bueno... Te lo voy a decir.
24 horas.
Anda, que no tengo yo peleas con
mi hijo. Incluso cuando los padres se creen que están durmiendo los niños, ¡pas! Están con YouTube.
Oye, ¿cómo se llama tu canal? El tuyo.
El mío se llama Nacho Pla.
Nacho Pla, muy sencillo.
Sí, claro,
es divertido. Como
su propio nombre indica.
Aunque, bueno, se come todo lo que llega a la redacción, es así también. Pero bueno, está en edad de crecer.
Sí.
Y le tenemos que dar de comer.
Me tienes que volver a invitar un día. Es magnífico.
¿Sí?
Este espacio madrileño.
Ay, claro, pues cuando quieras. Aquí es bienvenido.
Un
todo
catalán
el mundo.
Informando a los madrileños.
Bueno, por supuesto, un catalán, claro que sí. De pro.
Que... Lo que es España.
Lo que es España. Estamos todos unidos. Aquí no hay problemas.
Total.
En la redacción de la cadena COPE y en este programa no tenemos problemas de este tipo.
Total.
Toda la gente que llega, que es buena gente, da igual de dónde venga. Es bienvenida. Pues gracias, Nacho Plan.
Hasta la próxima.
Doce y 31, aquí en Herrera, en COPE+. Vamos a ver cómo están las carreteras madrileñas. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues hasta ahora, situación muy cómoda para los conductores en toda la red viaria de la comunidad. No hay que destacar ninguna incidencia, tráfico fluido.
Tráfico fluido. Vamos a ver si es igual de fluido el tráfico en la capital. Se lo preguntamos a Jesús Matsuki, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal va todo, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general bien, pero sí que nos tenemos que fijar en un punto. Atentos, el tráfico algo más complicado para los conductores que circulan por la Avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte, en ese tramo final. Se debe a una incidencia que está ocupando el carril derecho. Afecta, por tanto, a esos conductores. Pero es que además estamos observando un tráfico algo más incómodo también en esa misma zona para los conductores que acceden por la M607. Es que probable que en esa salida por el nudo de Manoteras vaya a encontrar una incidencia. En este caso parece que se ha tratado de un accidente. Y por tanto, tanto los conductores que llegan al nudo norte desde la Avenida de la Ilustración, desde la M607, o salgan de la ciudad por el Paseo de la Castellana, van a encontrarse con un tráfico bastante incómodo.
Y respecto a la meteorología en el día de hoy, pues hemos comenzado con lloviznas, con nubes, se van a ir abriendo a lo largo del día, salvo en la sierra, ¿eh? Parece ser que en la sierra van a seguir con esta dinámica durante todo el jueves. La cota de nieve va a estar en torno a los 1.400, 1.600 metros por la tarde. Y tendremos una media de temperatura máxima de 14, 15, 16 grados y unas mínimas de 6, 8 grados. Como podéis comprobar, bajan las mínimas, bajan las máximas, pero ligeramente.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Besón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Este mes llega con toda la fuerza del rock y las grandes canciones Alex Gallardo. El 6 de marzo no puedes perdértelo. Alucinarás en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Doce y 34 minutos. Aquí en Herrera, en COPE más a estas horas, los jueves, bueno, pues damos un repaso a la salud y lo hacemos gracias a profesionales de Quirón Salud. En este caso, Vamos a hablar de un tema interesante. Ya lo hemos tratado en alguna que otra ocasión, porque resulta que los hombres, a partir de los 50 años, pues como que no tienen una costumbre bien arraigada de esa revisión, que sí que yo creo que quizás nos hacemos más las mujeres cuando cumplimos esa edad. Se lo vamos a preguntar al doctor Atanasio Fernández Borrell, que es jefe de servicio de urología del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Hola, buenos días. Estamos bien. Muchas gracias.
Es cierto. O sea, quiero que lo primero, por favor, me confirme si es verdad que los hombres van menos al médico a revisarse.
Sí, como norma general, los hombres no tienen esa conciencia de revisión y de anteponerse a las posibles consecuencias de las enfermedades como tienen las mujeres. Pero va cambiando, ¿eh? Va cambiando la actitud.
Menos mal, ¿eh? Menos mal. Quizá las mujeres somos un poco más previsoras en ese sentido. Pero vamos a contarles a los oyentes por qué es imprescindible que visiten al urólogo los hombres cuando cumplen los 50 años.
Bueno, efectivamente, a partir de los 50 años se abre una etapa en la vida nueva y en la que, para poder afrontarla, necesitamos tener una vida saludable. Y eso es importante a través de una dieta equilibrada, del ejercicio físico regular o evitar hábitos tóxicos como el tabaco. Pero eso no es único. También necesitamos una revisión, porque hay factores genéticos y ambientales que van a influir en el proceso de envejecimiento, con la aparición de patologías que avanzan con la edad. Es por ello necesario que acudamos a las revisiones periódicas y rutinarias de cada órgano.
¿Qué problemas, qué enfermedades son las más frecuentes cuando llegan a estas revisiones o si no hacen las revisiones a partir de esa edad, de los 50?
Bueno, las revisiones rutinarias y sistemáticas son, por ejemplo, el control de la tensión arterial. La hipertensión es una enfermedad que aumenta con la edad, es una enfermedad silente y que va a llegar a consecuencias como alteraciones cardíacas o renales o cerebrales. El control del colesterol, de las cifras de glucemia, también es imprescindible. El aumento del colesterol hace que se acumulen las arterias, las placas de ateroma, que aparece la enfermedad arteriotrombótica. La diabetes es una enfermedad que en el 30% de la población no está diagnosticada. Uh-huh. Y puede llevar consecuencias cerebrovasculares o infartos de miocardio. Por otro lado, hay dos cánceres muy importantes, el cáncer de próstata y el cáncer de colon, cuyo diagnóstico precoz evitará el desarrollo de sus temibles consecuencias.
Y una vez que ya se conciencien los hombres y confirmen que cada año se pasan, pues por ejemplo, por la consulta de urología, en este caso es lo que estamos tratando, ¿es recomendable cada año pasar de nuevo? ¿O cada cuánto deben hacerlo?
Es la revisión urológica para la prevención del cáncer de próstata es anual a partir de los 50 años. Es muy fácil, un simple test con el PSA o un tacto rectal evitará o diagnosticará precozmente la aparición de este cáncer.
Uh-huh. Es importantísimo también el diagnóstico precoz, lo que estaba usted diciendo.
Es muy importante porque cuanto antes diagnostiquemos una patología, antes y más fácilmente podremos atajarla y evitar sus consecuencias. El cáncer de próstata tiene una alta tasa de curación, pero sí lo diagnosticamos a tiempo.
Y también imagino que irá parejo ese consejo de una serie de normas, de actividades que se pueden poner en marcha también pues para mejorar la salud en general, relativas a lo mejor a la nutrición, al ejercicio físico, lo que decía, si alguien fuma, pues que deje de fumar, estas cosas, ¿no? Un poco generales.
Claro, esos son hábitos saludables que todos conocemos y que todos debemos poner en marcha, no solo para el problema urológico, sino para la salud en general y para el proceso de envejecimiento.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro a todos que a partir de los 50 es conveniente pasar por el médico, pasar en este caso por el servicio de urología, por ejemplo, del Hospital Quirón Salud Sur, confirmar que todo está bien y entonces, pues nada, celebrarlo y volver al año. Eso sería lo fundamental y lo esperado. Pues muchas gracias, doctora Atanasio Fernández Borrell, jefe de este servicio de urología del Hospital Quirón Salud Sur. Que todo vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
estás ambientando? ¿Dónde te imaginas que estamos? ¿Dónde se te va la mente si escuchas este sonido? Pues sí, estamos en una obra, en medio de una obra, que por Madrid últimamente hay muchas y seguro que estás pasando o tienes estos días por una o tienes en la mente alguna que te suene, que te sea familiar. Y ahora la segunda pregunta, nos hemos ubicado, estamos en una obra, ¿y a quién te imaginas? Pon cara, sitúa a alguien en medio de esa obra. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? No es una mujer, es un hombre. Con casco,
yo también construyo.
Con un
yo
arnés.
También construyo.
Yo también construyo.
Yo también construyo.
Yo también construyo.
Yo también construyo.
Sí, seguramente has puesto una figura masculina, pero hay muchísimas mujeres que trabajan en el sector de la construcción, no quizá tantas como nos gustaría, porque es otro trabajo en el que pueden desenvolverse perfectamente. O quizá las hay y son un poco más invisibles, esta palabra que estamos utilizando tanto en estos días. Carmen Tovar es docente en la Fundación Laboral de la Construcción y también trabaja en este sector, en el sector de la construcción. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Pero hay mujeres. Yo es que no he tenido el placer de ver nunca a una mujer en una de estas obras. A lo mejor es que no he mirado bien.
Hay mujeres, pero son muy poquitas las que se ven y en determinados sitios todavía muy concretos. O sea, no se ve de forma general.
Y en el caso de las mujeres, ¿qué puestos ocupan? O sea, pues, dentro de una obra.
¿Ahora mismo?
Sí.
¿Qué puestos ocupan o cuáles pueden ocupar?
No. ¿Dónde están ahora? ¿Las que hay, dónde están?
Pues mira, están en trabajos que no supongan grandes esfuerzos físicos, es verdad. Trabajos que no sean muy sucios y que no demanden mucha componente, sobre todo de fuerza, ¿no? Es fundamentalmente eso. ¿Dónde están ubicadas? Pues en puestos dedicados a prevención de riesgos laborales, por ejemplo. La mujer se integró en la construcción, sobre todo, a partir de todo lo que es el trabajo de la coordinación de seguridad y salud. Es curioso observar cómo cuando empezó este papel a tener juego en la obra, ¿no? Pues los primeros agentes que venían eran casi todos mujeres. A partir de ahí ya nos familiarizamos todos en obra. Uh-huh. Ya sabes que, bueno, que la organización de un proceso de proyecto es piramidal, ¿no? Por organización, no por importancia. Entonces, en la base de esa pirámide, pues era casi, bueno, imposible ver una mujer, ¿no? Entonces empezaron con prevención de riesgos laborales, con coordinación de seguridad y salud. Y a partir de ahí, pues ya se ven en puestos más dedicados a la obra, digamos, seca, ¿no? A la obra modular, seca, que no requiere grandes esfuerzos ni tampoco que sea muy de usar cementos, hormigones y cosas de este tipo, ¿no?
Porque
sobre todo.
Hombre, hay que reconocer que la fuerza que tenemos las mujeres no es la misma que pueden llegar a tener los hombres. Pero, por ejemplo, me estoy imaginando a una gruista. Uh-huh. Sí, podría ser, ¿no?
Sí, perfectamente. Además, te digo que yo admiro profundamente a una gruista que concretamente es docente en la Fundación Laboral de la Construcción y bueno, la tía es espectacular y es verdad que hay una. Y
qué
sí,
difícil.
En efecto.
Bueno, un día tiene que venir.
Sí, sí,
luego después te lo dices. Oye, que me han dicho que tienes que ir a la radio a contar lo que haces, porque yo a veces soy como las personas mayores que se ponen a mirar cómo va una obra, que lo hacen muchas veces pues porque tienen más tiempo. Ojalá yo pudiera tener tiempo y pudiera estarme allí buenos ratos, pero de vez en cuando lo hago. Y el otro día me paré a ver en la Plaza de Castilla que hay una obra de dos edificios que están construyendo, cómo trabajaba el gruista y cómo se iba moviendo la grúa. Madre mía, qué precisión para ver dónde cae el bloque de cemento en el lugar exacto.
A ver, es un trabajo de mucha especialización y de unos componentes físicos y mentales muy concretos. Hay gente que no supera el examen ni el certificado. Entonces, bueno, de pronto, pues es verdad que a mí misma me impresionó ver a una gruista dando docencia, ¿no? Porque todos eran hombres, pero ella era la profe.
¿Qué entonces, punto? Sí. Ella enseñando a todos los hombres. ¿Qué perfil llevan las mujeres
que acuden a vuestra fundación, a la Fundación Laboral de la Construcción?
Bueno, hay perfiles de todo tipo, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, yo noto que nos están comiendo mucho el terreno, pues la gente que viene con una mentalidad muy abierta de fuera de España, es decir, que no ha nacido en España, ¿no? Uh-huh. En estos cursos, sobre todo, viene gente, pues eso, que acaba de llegar a España o que lleva unos años o lo que sea, ¿no? Creo que esa oportunidad la están aprovechando más la gente que viene de fuera, ¿no? Y hago aquí un llamamiento también para eso mismo, ¿no? Y que por qué. Es decir, los que han nacido en España como que tenemos una mentalidad uh-huh. quizá mucho más cerrada en ese sentido, ¿no? Y a partir de que pues este perfil está accediendo a todos los certificados y a todos uh-huh. los temas de construcción y de obra, pues quizá se amplíe el abanico y todos los que, bueno, han iniciado su vida en España, pues incorporen, ¿no? Porque bueno, es un sector que a quien le guste, que uh-huh. nunca lo sabes a priori.
Pero es que lo desconocemos, yo creo,
sí,
bastante.
Exacto. Sí, sí.
O sea, uno va a la fundación vuestra y de qué puede prepararse, en qué rama puede prepararse.
Pues absolutamente en todo lo que veas en la obra, que ahora no ves mujeres, absolutamente en todo. Es decir, tú puedes colocar pladur, puedes pintar pladur, puedes uh-huh. hacer albañilería, uh-huh. Fabricar muros, ser gruista, conductor de maquinaria, uh-huh. Taller de maquinaria específico de obra. Bueno, te estoy hablando de todo lo de construcción de la base. Luego sí. por arriba también hay todos estos puestos, ¿no? Luego también hay uno muy interesante que es el tema de almacenaje, ¿vale? De logística de almacenaje, ¿no? Ahí ya se ven más mujeres, pero también es verdad que se desarrolla en tres niveles, uno, dos y tres. Y en el perfil que tú encajes mejor, pues te puedes introducir en ese campo, ¿no? Que también se usa en la construcción. Pero ahora mismo en todos los sectores está, vamos, en todo el abanico de posibilidades hay cursos, o sea, te puedo decir de todos, te he dicho elementos concretos, pero los
¿Hay que llevar alguna preparación mínima, básica, cuando uno se dirige a formarse en este sector?
No, cada nivel tiene su formación específica, pero bueno, un nivel básico accede al nivel 1 y hay perfiles con un poco más de desarrollo desarrollo en la enseñanza arreglada, ¿no? Uh-huh. Que puede acceder al nivel 2 o al nivel 3. Pero, bueno, el nivel 3 puede acceder al nivel 1 perfectamente. Estoy impartiendo un curso ahora mismo de nivel 3 por la tarde.
¿Y qué impartes? ¿Qué cuentas?
Control de proyectos, en este caso.
Control de proyectos.
Sí, control de proyectos.
¿Y cuando uno acabe el curso, qué sabrá hacer? ¿Un proyecto?
Pues en mi curso está súper preparado para meterse en cualquier empresa, para desarrollar todo el sistema BIM, para ser Project Management. Y bueno, tiene control sobre todo del argot de obra, de cómo se desarrolla, bueno, no una obra, sino un proyecto entero, desde su fase inicial hasta el final. Todo el tema de documentación, presentación y organización de documentación. Familiarizarse con todo el tema, con todos los programas, Excel, Revit, Presto, mucho Presto para el tema de presupuestos y mediciones. Y bueno, llegamos al final de curso ahora, el día 6, y ayer concretamente que vino la coordinadora y bueno, estuvo hablando con ellos y tal, pues bueno, comentaron que, bueno, a mí también me lo dicen, ¿no? Pero bueno, yo soy, digamos, la docente, ¿no? No la profe, la docente. Pero me dijeron que habían aprendido muchísimo y que estaban muy contentos. En estos cursos no reglados hay que hablar que somos muy prácticos. No es una enseñanza reglada, o sea, y además es una enseñanza para adultos. Entonces la formación es muy diferente. Evidentemente el trato y la forma y el proceso de aprendizaje de un adulto no tiene nada que ver con el uh-huh. de una persona, bueno, de un niño o de un adolescente, ¿no? O alguien que tenga 18 años, muy diferente. Entonces, pues primero tú te acercas a ellos de otra forma, ellos se acercan a ti de otra manera, evidentemente, porque tienen además un bagaje profesional
y
muy amplio.
Y tienen otros intereses en la mente, ¿no? Que los jovencitos,
sí.
Estos imagino que están pensando en ese puesto de empleo que van a conseguir en cuanto acaben el curso.
Sí, mira, tengo perfiles que además me encanta que haya sacado el tema, ¿no? Tengo perfiles, por ejemplo, de gente súper válida, que yo no sé qué de verdad qué hacen conmigo allí, sinceramente, que tienen 50 años, que por su edad edad, pues ya no son capaces de volverse a involucrar, ¿no?, en la vida laboral, y que tienen todo el potencial del mundo y que están, bueno, para adquirir un certificado, porque es verdad que ahora sin certificado, sin título, no haces nada. Entonces los certificados son fundamentales para acceder al puesto de trabajo.
¿Y qué porcentaje de gente encuentra empleo una vez que acaba? Vamos a hablar de las mujeres, uh-huh. Después de formarse.
Todas.
¿Todas?
Sí, todas. Todas.
Me he quedado de piedra, claro.
Sí.
Todas. Todas las mujeres que deciden, pues, ser guristas, ser, ¿cómo se dice?, albañila.
Sí, albañil.
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 En fin, o también en la sección de prevención laboral.
Que prevención laboral, colocar pladur, colocar sátén, bueno, trabajos en altura, que antes nos hemos quedado ahí en la pregunta, ¿no? Trabajos en altura, por ejemplo. Hay mujeres que le encanta la montaña, ¿no?, y el alpinismo.
Claro.
Bueno, pues yo siempre, cuando me llega un perfil de ese tipo, trabajo en altura. O sea, es que es lo tuyo. Claro.
Pues nada, vamos a ver cómo transcurre este año. Las cifras suben, las cifras de mujeres que trabajan en la construcción, poco
sí.
a poco, poco a poco.
Poco a poco, es un goteo. Pero ¿sabes qué pasa? Que este mundo es mucho de muy visual. Como tú dices, si yo no veo a nadie en obra, no se me ocurre. Pero si veo a alguien en obra, o mi amiga está haciendo un certificado uh-huh. Colocando ladrillos porque le encanta, uh-huh. pues yo me meto, evidentemente, y yo trabajo. Entonces, yo creo que es un poco un magma que se va a ir abriendo. Uh-huh. Pero yo las animo. Además, yo quiero que haya mujeres, porque yo ya estoy un poco harta de hombres. Llega un momento que, por favor.
Hay que equilibrar, ¿eh?
Sí.
Las obras. Hay que mentalizar a las nuevas generaciones de que es otra opción más profesional.
Sí.
Que está ahí, que es fácil. Además, fíjate lo que nos estás diciendo. Que las posibilidades de encontrar un trabajo son buenas.
Sí, luego yo el seguimiento a mis alumnos, pues se hacen grupos de WhatsApp, pues lo que sea, y les pregunto, y todos al final, por H o por B, están trabajando. Y por H o por B significa, yo creo, he analizado el tema un poco, y creo que el mismo hecho ya de estar en un curso ya te va abriendo la cabeza. Tienes otras conversaciones, tienes uh-huh. una sinergia con tus compañeros, uh-huh. hablas a tus amigos de que uh-huh. qué mala es la profesora, que mira lo que hemos hecho o lo que sea. Uh-huh. Vas cambiando tu discurso y tu forma de expresarte y tal, la gente lo sabe y al final te ayuda. Luego se produce otra cosa, que entre los alumnos se generan sinergias. Uh-huh. Por ejemplo, en mis cursos de nivel 1 muchos me piden, pues, oye, enséñame a hacer un presupuesto, una factura, se hacen actividades de defender un presupuesto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces de mis cursos salen empresas, mini empresas, uh-huh. pymes.
Se agrupa la gente y montan uh-huh. empresas, son emprendedores.
Emprendedores.
Bueno, pues buena temperatura la que hemos sí. tomado al mundo de la construcción, gracias a Carmen Tobar, que es docente en la Fundación Laboral de Construcción, que también es profesional de este sector. Gracias. Por abrirnos esta ventana a este mundo tan desconocido en las
sí.
mujeres laboral.
Sí,
gracias,
sí.
Carmen.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0, Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Comp. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Una menos cinco, el momento perfecto para saber cómo está el asunto en la zona colindante al Cristo Jesús de Medinaceli, porque, bueno, iba a decir mañana, no, a las 12 en punto ya sería la fecha en la que podríamos visitar al Cristo. Elena Pérez ha estado allí.
He estado allí, Ana, buenas tardes, y este año va a ser el primero que los fieles que se acercan hasta allí no puedan besar la talla de Jesús de Medinaceli por precaución, por el coronavirus, por el famoso coronavirus. Hemos estado hablando con muchos porque hay cola, aún claro, así hay cola.
Sí, suele ser así.
Y aunque el día no acompaña, pues hemos visto que muchos están abrigados para protegerse del frío, de la lluvia, y nos han comentado que a estas alturas otros años había mucha más gente, o sea, que sí que está influyendo esto del coronavirus. Como digo, hemos estado hablando con muchos. Muchos creen que no hay motivos para suspenderlo, pero otros lo ven lógico, como es el caso de Marisa.
Bueno, a mí eso me parece muy lógico y muy normal. Es que no se debería de besar nunca, porque eso es antihigiénico. Ahí besar todo el mundo y con un pañito. Yo veo mejor que no se bese. Si lo importante es entrar, dale gracias y ya está. Y un beso, lo mandas un beso y ya está.
Otros coinciden también con Marisa. Es el caso de Marina, que dice que da igual besar que no besar.
La devoción está en otras cosas, no sé cómo decirte, el estar aquí y el pasar 48 horas aquí sentada, con frío, con lluvia, con todo, ahí está la devoción. Luego el llegar y el besarlo, da igual besarlo, que tirarle un beso, que hacerle una reverencia, da igual.
A ella lo que le gusta es estar esperando, porque bueno, para ella es trabajo.
Es que Ana, las primeras que estaban en la cola llevan desde el 28 de febrero guardando sitio.
No, sí, cada año ya te digo que suele ocurrir. En fin, bueno, pues tú no te has esperado, ¿no? Te vas a esperar hasta las 12. Mañana a lo mejor te pasas por allí, quizá.
Igual en un ratito vuelvo.
¿Vuelves?
A ver cómo está el ambiente.
Interesante. Es uno de los puntos importantes que siempre hay que visitar ese primer viernes de marzo, la iglesia en la que está el Cristo de Medinaceli. El año pasado fui yo a la procesión del Cristo de Medinaceli. Y decían mis hijos, ¿y qué pelos lleva? Digo, sí, es que este Cristo se caracteriza precisamente por eso. Claro. Por esos pelos que lleva. Muy venerado, es uno de los Cristos más venerados aquí en Madrid. Gracias, Elena Pérez.
A ti, Ana.
Te vamos a recordar ese teléfono al que hay que llamar, el 112, no, negativo. No se tiene que coger el teléfono para marcar ese número. Si es sobre el coronavirus, en ese caso habrá que llamar únicamente al 900-102-112. 900-102-112. Vamos a ver por dónde transcurre la actualidad ahora mismo, gracias a nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.